Muy buenas noches, amigas y amigos de Oscar Romero, señor embajador. Habló muy bien, como lo dije antes, el mejor acólito de Monseñor Oscar Romero. Es el padre Enrique, el viejo párroco de Tababela, del pueblo del aeropuerto, y soy uno de los pocos que ha tenido la gracia de haber conocido en vida a Monseñor Oscar Romero. Hay pocos ecuatorianos que reconocen mi pregunta. ¿Quién hubiera conocido a Oscar Romero? Ah, les felicito. Bueno. Le conocí 4 meses antes de su muerte. Si ustedes saben, hay 2 ecuatorianos que son los mejores testigos para don Oscar. Monseñor Leonidas Proaño, que lo he conocido muy bien, y Monseñor Emilio Stele, el anterior obispo de Santo Domingo de los Colorados, como se llamaba entonces, como jefe de Adveniat, yo su secundante, he hecho muchas visitas y muchos actos de solidaridad con Oscar y con el pueblo salvadoreño. Por eso yo estaba un poco enterado en las cosas. No voy a hacer ahora una clase muy grande académica. Esto no encaja con un mártir y con un profeta, sino voy a dar solo con ustedes un conversatorio, conversar algunas anécdotas, algunos recuerditos, porque supongo que estas piezas de un mosaico más o menos pintan la imagen de Oscar Romero, a quien venera muchísimo. Les felicito a ustedes, los salvadoreños, que tienen un hombre con el cual todos pueden identificarse. Ustedes son un país pobre y pequeño. Tienen esta figura magna, ya, es un regalo que nunca les pueden suficientemente valorar. Te felicito. No tenemos nosotros, ni en Chile, ni en Argentina, ni en el Ecuador, ni en Alemania. Bueno, voy a comenzar un poco con mis recuerditos. Hay que dar un poco de testimonio del testigo. Le conocí 4 meses antes de su muerte, con Monseñor Emilio Stele. Como nosotros hemos conocido el KGB de la iglesia o el Stasi de la iglesia, sabíamos cómo han planificado el atentado al don Oscar, tuvimos que avisarlo. Fue el 31 de noviembre de 1978. Esto está documentado en el propio diario del Monseñor Oscar. Tuvimos que avisarlo seriamente en la tarde. Hubo mucho calor en su cuarto pequeño, en este hospital de la Providencia. Y como alemanes hemos pensado muy materialmente. Le hubiéramos ofrecido bodyguards. Le hubiéramos ofrecido vacaciones en el exterior. Bueno, Oscar no dijo ni una palabra, estaba cansado, siempre ha sido muy amable, muy dulce, solo contestaba con gesto. Ya hemos entendido. Se terminó la conversación y entonces el Espíritu Santo me ha dado la palabra. Diciéndole, estamos en la hora de Getsemaní. Óscar contestó, vamos a rezar. Nos fuimos a la capilla en la cual le asesinaron, sin saber. Sabíamos que tenemos que cambiar completamente nuestra estrategia y sabíamos que se van a entregar. Ha tomado la decisión. Muy pocos días después dijo esta palabra que todos sabemos, si moriré, resucitaré en el pueblo del Salvador. Bueno, esa palabra es profética. Es toda la pasión del Oscar y también el misterio de Pascua de Oscar. Y en esta persona se ha configurado toda la pasión del pueblo salvadoreño. Pega las lágrimas porque los conozco bien. Y en esta palabra tenemos también toda la visión profética de otra vida, de la Pascua. Bueno, los tontos alemanes hemos sido entonces los autores de esta linda palabra profética que saben todos. Corto, cauto, con profunda fe. Bueno, llegó entonces el asesinato y después el entierro. En la película, en las fotos, aparece una monjita, la Mariela, que ha trabajado antes en Cuenca, le conozco muy bien, que es también testiga. Los ecuatorianos ya tenemos algunos lazos con la vida del Monseñor Oscar. En especial hablé antes con el señor embajador, que conoce también la hora de la conversión del don Oscar. En la tumba, en la vigilia del padre Rutilio Grande. Rutilio Grande estuvo en Quito, en el IPLA, en el Seminario Pastoral Latinoamericano, alumno de Monseñor Proaño. Le conozco. Tuvo que tomar entonces su práctica o pasantía pastoral, le mandaron a Chunchi. Ha sido muy difícil para este padre académico, jesuita, mulato, de compaginarse con completamente otra cultura, con la nuestra, con la indígena, pero hizo. Yo soy ya acólito de Monseñor Proaño y su biógrafo y conozco muy bien todas estas cosas y he estudiado más de 2.000 documentos que reposan en el archivo de Riobamba. Él mismo me ha dado algunos documentos inéditos y nunca les vamos a publicar. Voy a decir, siempre en la sala, al lado de la chimenea, en Santa Cruz, estuvo el foto y el cuadro de Rutilio Grande. Siempre cuando hemos llegado aquí para comer o para jugar ping-pong, un saludo al Rutilio. Y desgraciadamente con su sucesor desapareció este cuadro y desapareció también esta pastoral. Pero el Rutilio Grande es el próximo candidato a la beatificación. El Papa Jesuita va a beatificar al Jesuita y merece. Ustedes todos conocen esta foto, Monseñor Oscar, humildemente sentado al lado del ataúd del Rutilio, viendo cómo desfilaba y lloraba toda la gente humilde de Salvador, y se le partió el corazón, y en esa noche él mismo ha dicho, se ha cambiado, se ha convertido. Monseñor Oscar no ha sido un héroe, ha sido un hombre muy culto, muy educado, muy dulce, muy tímido, muy conservador en su espiritualidad, muy cerca de Opus Dei en la espiritualidad, pero no en la política y en la plata, de esto no entendió nada, porque se fue después un santo. Los últimos 3 años de su vida se ha cambiado, igualito como Jesús. Los últimos 3 años de su vida se ha cambiado en profeta. Murió, entregó su vida, entonces llegó no fue el primer arzobispo a quien han matado en el altar. El primero fue el Monseñor Valdivieso en la colonia 1534 en Nicaragua. Y Oscar Romero no va a ser el último, ¿no? Pero es el más conocido para nosotros, el proto mártir de Latinoamérica, San Romero de América y punto. Con este se ha clavado en nuestros corazones y no solo en los libros de la historia. Su entierro. fue una liturgia digna. Por las bombas y las palas y el dinamito y todo que desde la terraza del Palacio del Gobierno y de los militares mandaron contra los 40.000 asistentes en la plaza. Un caos tremendo. Se han refugiado 7.000 personas en la catedral, ustedes la conocen, eso es un palacio de hormigón. Hubo un color tremendo y muchos se murieron por asfixiarse. Había unos 36 muertos, niños, yo vi al lado mío muriendo una señora. Monseñor Oscar se quedó solito. Tumbaron el ataúd y su cadáver estaba postrado en las gradas. Entonces, Monseñor Emilio, que ha sido ya un soldado en la Segunda Guerra, con su último coraje, algunos seminaristas, rescató el cadáver de Monseñor. Le hemos puesto nuevamente en el ataúd y encima de las cabezas le hemos mandado a la catedral. ¿En dónde enterrarle? Ni los cardenales ni nadie ha tomado una iniciativa, sino los campesinos. Pico y pala hicieron la sepultura frente a un altar lateral. Enterraron Monseñor. Es testigo Monseñor Luis Mario Ruiz. Él estuvo presente, de los que todavía viven, ¿no? Él ha prestado el ritual para el entierro al cardenal legado de la ceremonia, el cardenal de México. Queríamos celebrar misa. No hemos encontrado ni vino, ni agua, ni pan. Esa es la misa inconclusa y así se queda eternamente. Nosotros tenemos que terminar esta misa en la cual Monseñor mezclaba su sangre con la sangre de Jesús. Bueno, después los obispos regresaron y todo. Estalló la guerra civil. El pastor estaba muerto para que puedan matar la grey. Yo no sé cuántos años que era civil, 9 o 10, no me acuerdo. En esa época me llamaron varias veces a Salvador para ayudar a Monseñor Stele en su misión humanitaria. Bueno, una vez llegué, enseguida me recibieron en la cárcel. Fue la cortesía de aquella época. Yo me quedé tranquilito porque era antes capellán del Lurigancho, del peor cárcel de la peor cárcel de Latinoamérica en Lima. Experto, tranquilo. Sabía que los amigos me van a sacar, sabían que tengo hambre y Urioste, el vicario general, sabían dónde buscarme, no ha sido difícil y a la hora del almuerzo ya estuve libre. Para regresar después al Ecuador, molestaron al nuncio para que me acompañe por la escalera hasta el asiento para que yo regrese seguramente al Ecuador. Así fue en aquella época. Tuvimos que hacer muchas misiones. Monseñor Emilio siempre estaba para el rescate y canje de los presos. Lo más importante ha sido de sacar al viceministro de los militares, que por un accidente del helicóptero enfermo, no, herido, cayó en la mano de los rebeldes, de los guerrilleros, y hubo el encanje. Bueno, siempre se han hecho estas acciones humanitarias. Siempre nos hemos hospedado en la Nunciatura por la seguridad. Nos dieron un carro de Cruz Roja y Emilio se fue. Tuvieron 6 personas con siempre pasó por la zona de que controlan los guerrilleros, la zona que controlan los militares. En la noche ha sido un poco difícil, los militares todos con pistolas rezando al rosario tenían miedo por su vida. El chofer ha sido bueno y conocía todo. Bueno, se hizo el cambio, 3 mujeres y 3 varones para librar el viceministro. Después con los liberados nos fuimos en la misma noche a la capital. Estaba un muchacho que estaba encadenado en una ruina de una capilla en sus propios excrementos, que lo hubieran fusilado en la madrugada. Y dijo a nosotros: Padre, yo siempre he sabido que hay un Dios, todavía no soy bautizado. Nos fuimos a la familia, pobre, hemos conseguido comida y agua y le hemos bautizado enseguida. Tú sabes más que Dios que todos nosotros que hemos estudiado y punto. Y puedo contarle muchas estas anécdotas que han pasado. Después hemos llevado siempre los heridos de ambas partes, de los militares y de Frente Farimundo, a los hospitales de Essen de Alemania, mutilados, sin pies, sin arma y todos enfermos, y les hemos curado. Todo esto hemos hecho por México, por el padre Jorge Mayer. ¡Oh! Todos los días teníamos otra carga de los heridos a Alemania. Entonces me mandaron a Essen a visitarse en los hospitales y todo esto. Nos hemos, los dos partes en diferentes hospitales, ¿no? Y les hemos invitado a la misa. Muy bien, no han sabido los dos partes que van a llegar a la misa, hubiéramos esperado la hora. Démonos fraternalmente la paz. Pero antes que llegó esto, disculparán que cuento este detalle, tuvimos que irnos al urinario. Esto no estaba controlado. ¡Pum! Aquí se encontraron las dos partes antagónicas, ¿no? Con muleta y tanto y guanto. Estaban como los leones, ¿no? Les invito a la Santa Misa. Se le han dado la paz. Después tuvo que hablar mucho con Óscar Arias, que es un presidente de Costa Rica, lo conozco muy bien, que nos ayudó en todos estos diálogos para encontrar la paz. Creo que ha sido el 16 de enero de 92 en Chapultepec, en México, donde estaba invitado también, claro, Monseñor Riveras, que después de 2 años murió rápidamente por un infarto. Óscar Arias, Emilio, yo como siempre con el acólito. Y Emilio fue declarado por ambas partes en esta conferencia como el amigo de Salvador. ¿Qué voy a decir sin mencionar más detalles? Por lo menos parte de la iglesia ha sido solidario con el pueblo de Salvador. Tenemos que humanizar hasta la guerra. Emilio sabía esto porque ha sido soldado de la Segunda Guerra Mundial. Le hubieran fusilado los franceses en el campo de prisión, pero ya se salvó. Después entró en el seminario de los presos en Chartres, en Francia. Ha sido el secretario del Avestoc, a quien vamos a beatificar también, y ha conocido aquí el Angelo Roncalli. Yo tenía algunas experiencias cómo se hace estas misiones en la guerra, porque a mí me mandaron al campo de concentración de Dachau, pero cuidado, como niño de 7 años, porque aquí mi tío estaba encarcelado junto en el mismo búnker que los sacerdotes. Y en este campo de concentración se ha consagrado el único sacerdote. Esto fue en diciembre 44. Como yo he sido el único que tenía acceso, el mismo cardenal de mi tierra, bueno, un patriarca, que paró también al Hitler, me ha dado mi mochila, vino, hostias, santos óleos, la carta en latín y todo lo que se necesitaba, porque estaba encarcelado también un obispo francés y ordenaban entonces el Carlos Leisner. Murió en agosto de 44. Yo le vi un esqueleto lleno de tifoidea, horrible para mí como niño. El Papa Benedicto le ha beatificado. Hay una cosa: Carlos Wojtyla santificó, canonizó a los héroes de campo de concentración de Auschwitz. La alemana, la monjita, la Edith Stein y el franciscano, el Maximiliano Kolbe. El padre alemán se acordó de su compañero de la cárcel de Dachau. Ahora el Papa latinoamericano se acuerda de la Iglesia Mártir de Latinoamérica. En estas épocas, hasta los años 70, en las dictaduras y todo, murieron más o menos unos 800 sacerdotes, tres obispos, catequistas y tanto y cuanto. La única sobreviviente que ustedes conocen es la Rigoberta Menchú. Le hemos dado el Premio Nobel de la Paz como única sobreviviente de la familia o del pueblo que fue asesinado. Ahora hacemos memoria y nos acordamos. Pero la beatificación del Oscar se quedó siempre en el cajón, en el cajón, en el cajón, 35 años, por la política. Mientras que en el Vaticano se acumularon los escándalos, primero de las finanzas, después de la pedofilia, y llegó el último escándalo de falta de fe, porque los prelados declararon: un mártir puede ser solo un mártir cuando murió por la fe, por los enemigos de la fe. Pero Oscar murió por la lucha por la justicia. Ahí hicieron entonces estas deliberaciones académicas que no vale absolutamente nada. Prácticamente el pueblo ha dado su veredicto. Mucho más antes le hemos venerado San Romero de América. Punto. El pueblo declara santo a un mártir. Y el Vaticano ahora, en un posparto de 35 años, ya más o menos certifica lo que el pueblo creyente hizo más antes. Pero hay que saber, a los mártires fueron canonizados siempre por el pueblo. No necesitó ni milagro ni nada. Hay otra clase en la cual también entra Óscar Romero, a los padres de iglesia. Nunca ves nombre del Papa en Roma, sino siempre el pueblo. Y para nosotros Óscar Romero es el proto mártir y es un padre de la iglesia. ¿Por qué? Por sus homilías, por su mensaje, todo lo que ha dejado. Claro, tenía un gran ghostwriter, el vasco, el salvadoreño. El padre John Sobrino, que ha estudiado en Alemania, en la misma facultad donde mandaron al Jorge Bergoglio, pero mucho más antes, en 86. En sus homilías, cuando analizamos, nos damos cuenta cuál es del padre del teólogo y cuál es del Monseñor Oscar. Del Monseñor Oscar siempre son los testimonios. Yo le he escuchado, ha sido un famoso orador. Un hombre sencillo, introvertido, tímido, humilde, pero en este momento creo que tuchado por el Espíritu Santo tenía todo, estaba preparado, estaba leyendo las cosas. De vez en cuando salió del manuscrito, tenía una oratoria como un Velasco Ibarra o como un Hitler, qué sé yo, impactaba, lo homilía una hora. Porque la homilía ha sido también el periódico de la semana, por la censura y tanto y cuanto, él tuvo que decir todo, avisar por todos los atropellos, muertos y trará y tanto y cuanto, como un periódico de la semana oral. Por eso estaban muy largas, ¿no? Y todo Salvador ha escuchado estas noticias. Y dentro de las noticias le salieron entonces estos lindos testimonios. Si moriré, resucitaré en el pueblo. O su otra palabra, no matar. Yo me acuerdo, cuando no se cansan, una anécdota más. 74 en Lima, en la avenida Tupac Amaru. Revolución contra los militares, el presidente 14 días en el búnker de, voy a decir, del Palacio de Gobierno. Tenemos 14 muertos, les mataron por los tanques, estuvimos tres padres. Tuvimos que poner la sutana para que no los maten. Yo estaba el más joven, entonces me mandan. Váyase usted contra el tanque. El tanque estaba parado. Yo subí al tanque. La tapa se abrió. Yo no supe qué hacer. Yo vi la cara de un cusqueño. Ah, gracias a Dios. Esa es buena gente, son de la sierra y no de la costa. ¿Ah? Y le grité en quichua, ¿cómo se llama el quinto mandamiento? Contestó, no matarás. Yo le dije, esto es la orden. Usted tiene que cuidar la vida más preciosa del Perú, el presidente. Se ha equivocado con la dirección. Váyanse al Palacio de Gobierno. Tomaron 180 grados y se pararon frente al Palacio de Gobierno. Y nosotros detrás. Esto es la reacción. El gobierno es un maricón y tanto igual. Disculpará. ¿No? Esa es la santa teología, un poco vulgar. Tuve que hacer exactamente lo mismo que Oscar Romero en estos malditos años de 74 hasta 80. Bueno, señor embajador, le felicito. Usted ha hecho muy bien el homenaje al profeta. Yo le digo también, es padre de la iglesia. El famoso teólogo, ya muerto hoy día, el secretario del Don Melder, el belga, el José Comblé, en una reunión en Río Bamba, le ha declarado, ahora estamos frente a los padres de la iglesia latinoamericanos, como un Tom Oscar, como un Leonidas, como Oscar Romero y tanto y cuanto. O sea, Latinoamérica ha sido muy próspero en hacer nacer estas personalidades que sobreviven en la historia. Estamos muy agradecidos. Bueno, ¿con qué voy a terminar? Queda la última pregunta que vamos a hacer nosotros, los quiteños o ecuatorianos. Bueno, hacer homenaje, misa, un monumento, llamar una capilla a su nombre, algunos movimientos llevan su nombre. Muy bien, pues, feliz cumpleaños. No, no alcanza. Nosotros tenemos que ser sus discípulos, sus alumnos y tener también el mismo coraje que él ha tenido. Es muy necesario. ¿No? Y tuvo que aprender este coraje en los últimos 3 años de su vida. Por eso sabemos que le ha empujado el Espíritu Santo. Monseñor no ha sido cobarde. Hoy día la iglesia es muy cobarde, muy burguesa, muy hamburguesa, muy cómoda, muy interesada solo para sí mismo. No estamos en esta situación como antes en Salvador. En Alemania estuvimos en la misma cuando yo era niño. Creo que Monseñor nos va a despertar, no solo festejar, sino, por favor, despertar de nuestro chuchaqui de la vida cómoda. Ahí vamos a ser muy pocos. Y ahí vamos a escuchar lo que dijo el gran maestro, bienaventurados a los perseguidos. Ahí cuando no somos perseguidos, no somos felices, sí. Tenemos una felicidad muy, muy cómoda, cómoda. Hay que hacer todavía bastante. Lo que van a hacer los salvadoreños, no sé, tienen la suerte que se pueden identificar con el mejor salvadoreño. Aquí muestro la cara santa. Es un regalo, yo les felicito. Esto no tenemos nosotros aquí en el Ecuador, tenemos que esperar todavía. Y voy a terminar con una palabra. Lo que me ha dicho el padre Oscar Casanova en el almuerzo con el cardenal Jorge Bergoglio. Ustedes saben, Oscar Casanova ha sido el visitador apostólico de Braño, ¿no? En el año 2005. Con eso termino. Jesucristo anduvo por El Salvador en la persona de Oscar Romero. Esto es todo. Y muchas gracias. El aplauso no para mí, soy solo su acólito. Para el maestro, yo le quiero seguir y aprender. No les puedo decir que gracias ha sido en mi vida de haberme encontrado con él.